Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es lunes 25 de marzo de 2019. Estamos en el número 130 del programa. Y estamos una semana más, un servidor Capu y el único e inimitable, el azúcar de mi café, Carlos Sánchez. Una vez más listos para traeros todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas. Y estamos para ello, como siempre, como ya sabéis, en arrasdelona.com y en solowrestling.com. Y también, como siempre, para que no se me olvide, porque ya sabéis que yo y la memoria no nos llevamos muy bien, este programa lo hacéis completamente vosotros. Sin vosotros no habría Inbox, sin la Ras de Lona Universe no tendríamos ningún tipo de sentido de estar aquí. Así que para, si queréis que esto siga, si queréis que el programa continúe, si queréis que todo esto pues podamos seguir tirando hacia adelante, tenéis que enviar las preguntas que queréis que aparezcan en el programa en arrasdelona.com, en la sección de preguntas. Ahí dentro habrá una subpestaña que se llama Inbox, podéis enviar ahí para nosotros, ahí para Menap, cuando volvamos, que no sé cuándo volveremos, en algún momento de nuestra historia supongo que estará ahí. Para Puro Talk, que más de lo mismo, para Lucha Libre, que más de lo mismo, y el resto de programas de Arras de Lona. Y sin más dilación, entramos en este momentito ya del año, este momentito ya de la semana, en el que todo se hace bonito, ¿no? Todo llega full circle y se escucha la canción que nos hace soñar por completo, nos hace estar ahí en el cancaneo puro, nos transporta completamente al Caribe y nos pone a todos un poquito más caribeños, así que dentro de esa canción. Aquí está Bad Bunny, aquí están los Mambo Kings. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Capu, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Estaba sonando la musiquita que a todos nos alegra, que a todos nos pone contentos, porque ya es primavera, estamos cada vez más cerca del veranito, entonces la época perfecta para la peña caribeña. Aún así, estamos en el Road to WrestleMania una semana más, ya queda poquito para ir cerrando esta época tan bonita en cuanto a eventos, pero tras ella llegará, por supuesto, la revisión y comentar cada programa, cada show, cada pay-per-view y evento que ha habido por parte de todas las empresas de nuestro querido wrestling. Así que con muchas ganas de que nos enviéis preguntas, como dice Capu, este programa sois vosotros quienes lo hacéis y siempre os lo agradecemos al máximo, así que ya estamos listos para comentar todo.
Queda nada, estamos a día 25, queda pues dos semanas para WrestleMania, estamos ya en el final del Road to WrestleMania, estamos con un montón de dudas, ¿no? Con un montón de cosas en la cabeza, con un montón de ideas, de storylines que quizás sí, de storylines que quizás no. Estamos en esa época en la que todo es criticar y todo es querer ver alguna cosilla, así que es una de las grandes épocas del año y, hombre, por supuesto, en las preguntas nos habéis dicho de saber, porque no tenemos tantas como la semana pasada sobre WrestleMania, pero sí que hay bastantes al respecto. Así que cuando quieras nos ponemos con la primera de ellas.
Vamos.
Y bueno, no tiene que ver per se con WrestleMania, pero nos llega una pregunta aquí desde Baja California, desde México. Nos la envía Emiliano Alzate y nos dice aquí: muy buen día, Capu y Carlos. Me gustaría saber qué opinan de las posibles firmas de Shane Strickland y Garza Jr. con WWE y la ya confirmada firma de Ali con All Elite Wrestling. Esta última, sorprendente para todo el mundo, las otras dos, bueno, ¿qué opinas al respecto, Carlos?
Como dices, las dos fichajes que se han hecho últimamente, o sea, que se han cerrado, el de Garza y Shane Strickland, eran dos luchadores que estaban rumorados desde hace bastante tiempo, especialmente el de Strickland, que parecía que sí, que si no, ciertas tiranteces con quién sabe qué. Era como, se va de una empresa, pero sigue siendo campeón de IndyFi y tal. Y lo mismo con Garza, que a priori estaba ya desde hace tiempo fichado, pero una lesión. Y ahora finalmente sí. Y es una pena que estos dos luchadores llegan, por ejemplo, ahora, en un momento en el que ya están llegando tantos luchadores, que no son dos luchadores que son mega firmas, ¿sabes? No es un Matt Riddle, no es un Adam Cole, no son estos luchadores de NXT que son ya mega estrellas mundiales. Entonces, ¿sabes que cuando debuten los Trevor Lee, ACH, Sam Show, y ahora que se suman, por ejemplo, pues Strickland o el propio Garza Jr., son luchadores que van a tirar un poco más a la baja y que seguramente yo creo que la mejor opción ya no sería tanto ir a NXT, a lo mejor ir y debutar directamente en 205 Live, ¿no? Creo que son dos luchadores que, si le sumas a Kushida, que sí que viene con ya el papel de estrella, da un nivel increíble a la marca. Que creo que otro de los puntos que podría reforzarla es fichar directamente para ellos, no hacer el ascenso de NXT y que la gente ya haya visto ese talento en NXT, a lo mejor le pique la curiosidad de ver cómo les tratan en 205 Live, sino que debuten allí directamente. Pues los luchadores que he mencionado, Trevor Lee o ACH, por ejemplo, también encajan. Entonces, creo que lamentablemente no podrían triunfar más allá de un midcard habitual, pero en 205 Live pueden encontrar un buen hueco.
Yo creo que estos dos fichajes de WWE es un poco lo que dices, ¿no? O sea, no llegan a ser grandes estrellas, no llegan a ser el Kevin Owens, ¿no? Que llegó en su época, el Sami Zayn, quizás el Shinsuke Nakamura, aunque no me estoy refiriendo per se a gente de Japón, sino a gente de independientes. No sé, todos estos fichajes tan grandes, el Daniel Bryan de su época también, quizás Samoa Joe en menor medida. Esta gente que estaba mucho tiempo pululando por independientes y que al final llegaba a WWE y era un gran acontecimiento, también, no sé, también en menor medida, pero recuerdo el fichaje de Tyler Black por WWE que también fue grande, o el mismo fichaje de Jon Moxley también. Está pasando un poco que con tanta contratación y tanta mierda y tanto este señor está destacando en una indie extraña de Arkansas, vamos a ficharle, lo que está sucediendo es que sí que, por ejemplo, Shane Strickland sí que era una persona que se paseaba un montón por un montón de independientes y era quizás uno de estos nombres que eran grandes nombres pero que no llegaban al nivel de los Chris Hero de la época, de ese tipo de gente, porque directamente no le han dado tiempo. O sea, con un año o dos más de recorrido independiente, seguramente Shane Strickland sería un nombre a la par, quizás, que esta gente de antes, estos Kevin Steens, estos el genérico, este tipo de gente. Pero como les ficha WWE bastante prematuramente en su carrera, no acaban de llegar a ese nombre. Y es un poco putada, porque sí que es verdad que empieza con un boost bastante fuerte porque ya tiene su base de fans y ya tiene la gente que le adora y, joder, Shane Strickland es un gran luchador, pero no llega con suficientemente fuerza como para remeter directamente y ser una gran fuerza a tener en cuenta. Y al final va a acabar destacando y al final en NXT, Shane Strickland, por ejemplo, Garza Jr. creo que también tiene ciertos looks y creo que sí que puede también destacar, pero creo que Shane Strickland sí que va a acabar destacando de una forma o de otra porque ha destacado en todas las empresas en las que ha estado. Y creo que WWE es bastante consciente del talento que tiene este chico, así que me parece que sí que acabaría llegando ahí fuerte, pero de nuevo es esto, o sea, al no dar tanto tiempo a que la gente lo reconozca como, ¡buah, esta es la gran estrella de las independientes!, pues no llega con ese hype inicial que podrían llegar otra gente anteriormente. Eso sí, sin duda me parece que lo que han conseguido con NXT es que sea un hervidero de talento tan grande que realmente si no tienes un nombre muy grande en independientes y en NXT te lo curras, acabas siendo uno de los grandes ahí. No sé, me viene a la cabeza gente, iba a decir Apollo Crews, no sé por qué, soy imbécil, me viene a la cabeza gente que sí que ha empezado a destacar en NXT y que tenía un nombre independiente así un poco y quizás menor, pero NXT les acaba de alzar del todo como estrellas. Es lo que tiene que esta fusión extraña entre mainstream y independiente que tiene NXT. O sea, eso sí que, ahí sí que hay que romper una lanza a favor de WWE.
Sí, pero es que tampoco nos han llegado en algún momento como una gran hornada de luchadores, sino que han ido ascendiendo bastante progresivamente, o algunos de los que han llegado sí que han debutado de una manera más directa, como a lo mejor Keith Lee ahora. Pero Keith Lee, que ha llegado a lo mejor hace 2 o 3 meses, lo comparas con Donovan Dijak, que lleva 1 año y medio y han debutado casi a la par en NXT. Uh-huh. Y aún así, Dijak está como muy por detrás en el estatus dentro de NXT y es una putada. Y seguramente de estos nuevos fichajes, ninguno ya los van a vender como un tipo que vaya a debutar ya, sino que van a buscarle ya un personaje dentro de los house shows, de ahí van a hacer que debute, perdiendo seguramente un par de combates en televisión, o un debut ya a lo grande, pero no como una gran estrella. Y claro, ese es el problema de que ahora mismo, lo hemos comentado muchas veces, los luchadores que ganan NXT es sobre todo para intentar robar talento de fuera, más que intentar perfeccionar su marca con qué luchadores les vendría bien a NXT. Sino vamos a fichar a todos los que estén destacando, por muy mínimo que estén destacando, como dices, un luchador random de Arkansas, porque fichar a Sam Shaw o a Robbie ha sido como, ¿what? ¿Por qué? O sea, ¿qué estos luchadores de verdad te interesan tanto? Más los que además están creando de un ex gimnasta como Stacy Irving Jr., como Eric Bugenhagen, como esta gente, es que no sé cómo se dice el apellido de este hombre, pero bueno, hay tanta gente que creo que estos dos va a ser muy difícil que destaquen, porque no son luchadores que, por ejemplo, puedan destacar en micro o súper rentables económicamente, de que son luchadores que les falta quizás algo, un elemento de la presencia, el micro, el reconocimiento, pero que no es gente por la que se va a pagar una entrada para ver el main event, como Ciampa, por ejemplo, o Gargano, o incluso llegó a ser Andrade Almas o Aleister Black, pese a no ser grandes estrellas, pero se les puede dar
la oportunidad de que destaquen, pero ahora mismo hay tantos luchadores para destacar que es difícil para ellos.
¿Y Ali con All Elite?
Pues noticia que sabíamos que nos iba a tocar comentar porque ha sido una sorpresa para todo el mundo, ya que Ali lleva siendo la persona que está cargando con la división Knockouts desde hace un par de años y con la top babyface además. Bueno, ahora precisamente ha cambiado el asunto con la Demon Ali, pero es una luchadora que, pese a no destacar en un principio, fue para ir construyendo a una luchadora muy querida por el público y que, con todas las idas y venidas que ha tenido el roster de las Knockouts y el propio Impact Wrestling, barra Global Force, barra todo lo que ha sido estos dos años, ha podido cargar con una división y que no se viera tan mal. Y es una pena porque creo que, sobre todo, estos dos años se ha construido ella como luchadora y como marca, porque antes Cherry Bomb podía ser una luchadora semidestacada, ¿no?, por las indies. Pero en este año y medio, dos años, que ha cargado con la división, además se ha forjado un mundo independiente de mujeres mucho más fuerte, con empresas mucho más conocidas, solo de talento femenino, el wrestling intergénero. Hemos tenido mucha más presencia de luchadoras en el Reino Unido, en Japón, en todos lados. Y además, y bueno, y en la propia WWE, ¿no? Hemos tenido Evolution, por ejemplo. Y claro, ahora que Ali se vaya de Impact es una sorpresa porque se va la luchadora que cuando ahora pensabas en el roster de Impact de mujeres, pensabas en ella. Era la cara de la división. Entonces, es una pena. Pero por otro lado, posiblemente el mejor refuerzo que tenga de momento All Elite en cuanto a las mujeres. Hay buenas luchadoras, muy poco conocidas la mayoría. Pero también estaba, pues yo que sé, Bea Priestley, que es más conocida, sin reflejos. Pero el de Ali ya es un gran, gran talento, que tiene un nombre forjado, que hemos visto que sabe dar muy bien de cara a televisión con un personaje muy fuerte y es buena luchadora. Así que yo creo que, sobre todo, es una gran pérdida para Impact, que pese que ahora tiene uno de los mejores roster que ha tenido de las Knockouts en toda la historia, se le ha ido la cara de ella. Pero sobre todo ahora, All Elite Wrestling tiene una luchadora que puede cargar con la división ya desde el principio. No tiene que ir adecuándose a ella, así que me parece un fichaje tremendo.
Desde luego sí que es un gran fichaje y una de estas cosas que la gente pues criticaba un poco más de la división femenina de All Elite, que es la falta de nombres, la falta de gente realmente importante. Con Ali no es que se solvente del todo, pero queda un poquito más patente que hay un poquito más de star power ahí. Y creo que Ali desde luego va a poder cargar con la división de All Elite como ha cargado con la de Impact durante un tiempo. Así que contento con la firma también, y la misma gente de All Elite me parece haber leído por ahí que querían hacer de ella una cara bastante principal de la empresa. Así que genial por Ali, desde luego una firma completamente grande, y que no nos extrañe ver alguno de Pepper Parks también por ahí. O sea, aquí All Elite seguramente querrá juntar parejitas y cositas bonitas y cosas guays, y veremos ahí a Pepper Parks. O sea, esta es la única cosa mala de la firma de Ali, me parece a mí.
Es que es un luchador tan mediocre que hasta dentro del roster mediocre de Impact de hace dos o tres años le echaron por malo, porque es el tipo, el anticarisma, ¿eh? Es un tipo que no sabe transmitir nada. Todo lo que Ali puede ganar en personaje, Pepper Parks no lo tiene.
Ahora lo he visto en Black Craft Wrestling con un personaje extrañísimo. O sea, está en un tag team que se llama The Butcher and the Blade y es una cosa extraña, no sé, o sea, a ver qué hacen. O sea, la división de Elite por parejas creo que está bastante fuerte como para que tengan que meter a este señor por ahí. Pero bueno, ya veremos, a ver si llega o no.
Pero la verdad es que, de momento, All Elite, eso que tú decías, que el roster de mujeres es el que más estaba achacando él. Vale, estás fichando a las mejores parejas del mundo, grandes talentos desde Inglaterra, Japón, grandes alianzas, pero las mujeres no. Con Ali creo que se está marcando un punto de que queremos luchadoras nuestras totalmente y queremos que también haya un par, pero que no sea gente que venga para ver a Omega, por ejemplo, que ya es el gran Omega wrestler increíble, sino como por ejemplo cuando Impact Wrestling empezó con grandes estrellas, pero también tenía a los suyos, o gente que se estaba empezando a hacer un nombre como AJ Styles, como Samoa Joe en Ring of Honor, pues Ali podría ser lo mismo para All Elite Wrestling.
Nos llega otra pregunta desde Camuñas, nos la envía Unai. Muy buenas chicos, un placer como siempre estar por aquí mandando cuestiones, pero antes les emplazo a una ras de geografía para saber dónde me estoy ubicando. Y bueno, sin más allá, voy con mis preguntas. Como la pregunta que tenemos ahora tiene relación con lo que hemos hablado antes, al final haremos lo de ras de geografía, un segundito. Pero esto es importante porque además venimos un poco, es algo bastante de actualidad. ¿No creen que WWE debería hacer una limpieza de vestuario?
Que ahora mismo tiene tanta gente WWE, no solo ya en el roster principal, sino en toda la marca WWE, gente sin debutar, gente en NXT, en el Performance Center, en el roster principal, en NXT UK hay tanta gente ahora mismo que, claro, no se le puede dar ya no solo espacio a todos, sino un buen tratamiento, un buen personaje. Es que es difícil llevar tanta gente adelante. Y claro, si no puedes tener un espacio, es normal que la gente pues esté pidiendo últimamente cláusulas de rescisión de contrato, marcharse, llegar a un acuerdo, porque es horrible ahora mismo intentar ser alguien en WWE, porque ya te condicionas solo al llegar desde un sitio u otro, y ahora mismo hay mucho talento muy, muy bueno. Y ser mediocre ahora mismo en WWE está muy penado en no poder llegar a nada más, tienes que destacar desde un principio, o no poder tener ni un momento malo, ¿sabes? Por eso muchos luchadores de NXT que son el roster principal, están de primeras, y por muy bien que le fuera NXT como a No Way Jose o Ty Dillinger o Tyler Breeze, ya, fracaso, porque ahora mismo está muy luchado todo, aunque igualmente podemos achacar que tienen momentos malos los luchadores del roster principal, pero siguen apostando por ellos. Ya se ha perdido la intención de apostar por los que querías apostar en un principio, entonces yo creo que luchadores como Ty Dillinger, TJP o Hideo Itami han sido buenos casos de luchadores que no estaban haciendo nada y eran muy, muy importantes antes en NXT, en Japón, en Impact Wrestling, independiente de TJP, y tenemos buenos ejemplos de luchadores que se han ido fuera y han triunfado, y creo que ahora, siempre lo comentamos, el mercado es muy grande como para encontrar tu sitio. Igual no eres un luchador de indies, pero encajas muy bien en Impact Wrestling, o a lo mejor en Japón, o quién sabe si en México, o en el territorio británico, o a lo mejor en Alemania ahora mismo. Es imposible que ahora no encuentres un lugar donde destacar. Pero WWE es posible que no sea el tuyo. Así que yo creo que, sobre todo esos luchadores que todavía son jóvenes y que son muy buenos y pueden destacar, rollo pues un Apollo Crews o Chad Gable, deberían marcharse. Y encima son luchadores que ya sabemos que podrían destacar en cuanto a wrestling porque son muy buenos. Y WWE ahora mismo lo que hace que no se vayan es porque les da miedo que triunfen en otro lado. Por ejemplo, el caso de Cody. Yo creo que el Cody ha sido una persona muy importante en los últimos años del wrestling. Lo primero, por haber sido el primero en decidir marcharse, por crear una marca, por crear un emblema, un legado, continuar todo. O sea, Cody es un tipo increíble en ese sentido, ha sido una pieza fundamental para entender el wrestling en los últimos años y súper central ahora más con la creación de Elite Wrestling. Y claro, tiene miedo a la WWE de que más gente haga lo mismo, de que sean un Juice Robinson y triunfen, de que sean Cody, de que sea alguien simplemente que empieza a generar más dinero fuera que dentro y no necesite volver, o cuando mejore ya no quiere estar de nuevo en WWE. Entonces, ahora mismo, obviamente, todos pienso que pensamos que es positivo una limpieza de vestuario, pero ellos prefieren ir pagándoles y utilizarles en sitios que venga bien y poder reservar a otros luchadores más buenos para a lo mejor televisión que, y no house shows. Y sin embargo, bueno, no, y además de ello es positivo que no se aprovechen las otras empresas. Entonces, creo que solo se hará en el caso de la limpieza de que sean luchadores donde ya sean súper olvidados, no se está haciendo con ellos nada, y a lo mejor les dé tanto miedo que se vayan fuera si van fichando a otros grandes de fuera. Pero claro, ya sabemos por experiencia que las empresas como ahora Ring of Honor, donde se han ido sus luchadores clave, enseguida saben reaccionar y crear otro vestuario totalmente nuevo, pero con la misma calidad, incluso superior, y que tenga incluso más popularidad y más atención, porque ahora mismo el mercado de wrestling es súper amplio, y eso al que más le beneficia para fichar a luchadores es WWE, pero a la vez ya hemos visto que es el que más perjudica.
Yo veo ahora mismo el roster de WWE y pienso automáticamente en Ejército Laboral de Reserva, o sea, da igual a cuánta gente eches, esta gente va a contratar a 40 personas más. Y es algo exagerado, o sea, llega un punto en el que WWE tiene en sus manos prácticamente ¿a cuánta gente tendrá ahora mismo contratada? Fácil, más de 100 luchadores, sin exagerar, o sea, entre todas las marcas, bastante más que eso. Es una auténtica utopía lo que está haciendo WWE con su roster, o sea, parece uno de estos. Parece que estén jugando a WR completamente, de esto de, pues voy a fichar a este, y este de aquí, 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 y este de allá. Y te acabas juntando con un roster que es inabarcable por todas partes. No sé, es jodidamente extraño que tengan a tantísima gente. Y lo bonito de esta parte es que los mismos luchadores llegan a un punto en el que ellos mismos se adaptan para poder destacar y para poder tener ese sueldo un poco garantizado y para hacerse una, no una pieza clave, pero sí una pieza que sea importante y que sea difícil de echar. O sea, veo el caso de, por ejemplo, Lio Rush, que pienso que no hubiera destacado de ninguna otra forma que no es que haciéndose de manager. O el mismo caso de Robbie, que comentábamos antes que ha fichado, ahora mismo está de manager en los house shows de NXT. Anda. O sea, está haciendo de manager a dos señores indios, extraños, pero que tienen muy buena pinta. Son como jodidamente grandes. Y parece que tiene un gimmick de tío que va fichando lo mejor de cada parte de la tierra, una cosa así de estilo, una cosa muy extraña. Pero, joder, me parece inteligente por su parte, sabiendo que no iba a destacar de otra forma. O sea, por una parte es horrible y desde luego que necesita una limpieza de vestuario y replanteárselo todo, porque así lo único que van a generar es más, no asco, pero más frustración hacia WWE cuando los luchadores se den cuenta de que no van a destacar y de que igual se pueden quedar estancados aquí y allá. Y por supuesto, más ganas de irse a independientes y más ganas de que las alternativas crezcan, más teniendo en cuenta cómo está el tema creativo en WWE. Pero de momento, como les está funcionando y como de momento tener a gente ahí en espera y sentada en el banquillo no les pesa, pues no va a haber ningún problema con esto. Pero vamos, esto puede llegar a ser un problema en unos años en el que tienen tantísima gente que es que yo, por ejemplo, olvido que tiene a gente como Marcelo Barceló, gente de este estilo. O sea, llega un punto en el que ya ni me acuerdo la gente que hay en WWE.
Claro, con esa intención de abrir en Japón, en Alemania, en Latinoamérica, será WWE, ¿no? Y irán removiendo luchadores de aquí para allá, pero crearán su propio universo Telecinco, ¿sabes? Eso todo Gran Hermano, de allá Sálvame y tal. Para la gente que es de fuera, es un canal de televisión, básicamente, crean un personaje de la nada ellos y va yendo de programa en programa, plató a plató, y se crea un universo donde no les hace falta famosos nuevos, porque crean ellos los famosos. Pues WWE puede hacer eso, crear marcas y marcas, luchadores que vayan entre las propias marcas, generar como cierta rivalidad y retroalimentación a la vez, tener las indies y por otro lado WWE con sus 50 mercados diferentes. Pero claro, obviamente no solo van a querer fichar luchadores para esos mercados, que básicamente a lo mejor pueden hacer eso, ¿no? Imagínate en NXT India, pues ahí pones a Robbie como manager de estos dos indios que comentabas, pero también querrán para WWE luchadores y sobre todo es que creo que se necesita un cambio generacional, ¿no? De que igual el combate que toca cada año de Triple H en WrestleMania, ahora también se suma el de Randy Orton, y este tendría que descartar el de Triple H para que sea el de Randy Orton, o sea, el un part-timer como John Cena. Un relevo generacional bastante necesario en cuanto a nombres y caras, de que lo estamos viendo ya, ¿no? A lo mejor que ahora Samoa Joe, Bobby Lashley, Finn Balor sean luchadores que estén ahí destacando, Drew McIntyre está bien, pero que igualmente sigan habiendo otros luchadores que ocupan plazas que a lo mejor, no sé, falta ir moviendo más el roster o cambiar las cartas, que no estén siempre los mismos. Es que es demasiado amplio el roster. Y de nuevo, creo que sí que es hacerse de luchadores para que además les funcione bien trabajar con los que tienen y no tener que pensar en ideas para todos. Porque si tú tienes 5 buenas ideas y 5 luchadores, puedes aplicar una a cada una. Pero si tienes 3 buenas ideas y 15 luchadores, a ver cómo lo repartes.
Me encanta lo del universo Telecinco y lo jodidamente parecidos que son con la tontería WWE y Telecinco en este sentido. Solo esperemos que, en cuanto a lo interesante que resulta de forma de llevar una canal de televisión Telecinco, no se acaban convirtiendo en eso WWE, pero bueno, por lo demás todo perfecto. Y nos deja también por aquí Unai, una pregunta que se va un poco del tema de WWE, pero nos pregunta aquí, ¿qué les parece ahora que se anunció al completo la cartelera de G1 Supercard?
¡Guau! Wow. Es increíble, tío. Me parece pero envidiable hasta niveles estratosféricos toda la gente que va a acudir a ese evento porque van a poder ver un Wrestle Kingdom con lo mejor de Japón, con lo mejor de Ring of Honor, con las luchas entre las dos empresas y encima con un público americano hardcore. Es que, guau, tío, es un show súper soñado. Si hubiera ido a ese WrestleMania Weekend y no hubiera comprado el pase para ese show, estaría llorando, te lo juro.
Sí.
Porque me parece bueno, pues a lo mejor ponen a una de las estrellas es múltiple. A Okada en el main event contra el campeón de WGP. A Tanahashi contra Zack Sabre Jr. Y Ibushi contra Naito. Luego los dos combates de mezclar los títulos entre el Never y el TV de Ring of Honor. Y los títulos por pareja. Luego, por otro lado, tío, la triple amenaza al Ladder War entre Matt Taven, Marty Scurll y Jay Lethal. Al que, guau, ese combate posiblemente sea el que más me interesa toda la cartelera. Es una cartelera de infarto, de ensueño, brutal, mucho mejor que la de WrestleMania, donde va a parar ahora mismo, puede ser que hay ciertos combates que la construcción no haya sido tan buena, pero ya sabemos que Ring of Honor sí que trabaja tanto más en ello, pero a lo mejor New Japan no. Pero aún así nos interesa que aunque sea un combate que ha surgido de un día, verlo, tío, porque a lo mejor es Tanahashi contra Zack Sabre Jr. Y hemos tenido hace nada y queremos más y uff, me parece alucinante. Me da muchísima envidia y seguramente tengamos un show que, ya que este año lo comentabas que no ha sido tan bueno Wrestle Kingdom, lo tengamos esta vez en abril.
Desde luego, había expectativas bajas cuando se fueron el Ballet Club, ¿no? Cuando se fueron The Elite y se fueron a esa famosa aventura, ¿no? De All Elite Wrestling. Pero yo creo que la cartelera que se les ha quedado, a pesar de toda la crítica y a pesar de todo lo que se decía en estos últimos meses, yo creo que se ha quedado una cartelera jodidamente perfecta, o sea, en ese sentido. Me parece que de lo que tienen ahora mismo New Japan y Ring of Honor, poquita cosa mejor se podría hacer, o sea... Contando que hay, por ejemplo, en el pre-show un Honor Rumble que puede ser muy interesante, tenemos a Bully Ray contra un... Bueno, voy a leerla todo, ¿qué cojones? Bully Ray contra un luchador por confirmar en un Street Fight, que quieras que no eso, en una cartelera, siempre ayuda a dar cosas distintas. Dalton Castle contra Rush, que es un combate que va a ser bastante chulo. Jeff Cobb contra Will Ospreay por los dos títulos. Iwatani contra Klein, que han dado buenos combates ya. Ishimori contra Bandido contra Dragon Lee, que va a ser espectacular. El combate de las parejas también va a estar bien. Pero es que la parte alta de la cartelera es que tiene... buena pinta todo. Zack Sabre Jr. contra Hiroshi Tanahashi, Naito contra Ibushi, Lethal contra Skull contra Taven en un Ladder War, Jay White contra Okada. O sea, me parece que absolutamente toda la cartelera de arriba hacia abajo tiene interés por todas partes. Y como fan, y ya pido perdón por adelantado, lo único que me faltaría en esta cartelera sería un combate por el título de NWA. Ya está, ya lo he dicho, lo siento.
Qué poca sorpresa, la verdad.
¿Verdad?
Es genial y a lo mejor hasta nos cae algún combate más, porque, bueno, en realidad es que están los tops de los nombres de todas las empresas, pero me faltaría pues a lo mejor un Minoru Suzuki, un Ishii, los Ingobernables, así que a lo mejor un Ring of Honor contra New Japan. La pena es que creo que ahora mismo la cartelera ya son 10 combates, ¿no? Son 4 o 8, 9, no
puedo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, esto quedó súper radiofónico, 11. Por cierto.
Pues claro, es una pena, ¿no? Que se queden otros nombres fuera. Yo si no me quiero morir sin cantar un Kassen y Nae en directo. Y si me fuera a Estados Unidos para ver este show, pues me gustaría que luchara Suzuki, por ejemplo, pero porque es my guilty pleasure. Entonces, una cartelera excelente, donde cada combate es mejor que el anterior, porque dices, hostia, Rush contra el Alto Castle, ah, bueno, pues puede ser un buen combate. Pero de repente dices, vale, Bandido contra Ishimori contra Dragon Lee, haces ¡pum! Tienes ahora mismo a tres de los mejores del mundo, ya no solo en el sentido de juniors, sino de los mejores del mundo. Bandido está ahí, sin duda, y Ishimori, pues fácil se puede añadir a esa lista. Luego tienes los combates que va a mezclar títulos o unificar, o bueno, es winner takes all, pero quién sabe si al final acaban quitando el Never, por ejemplo. Son combates súper, súper interesantes. Ese choque de estilos, por ejemplo, entre Kof contra Osprey, es que, Dios, puede ser brutal. Es que, y luego lo que tú has dicho, llegas a la parte alta y es que cada combate es mejor que el anterior. Es una de las mejores carteleras que he pensado y visto en mucho, mucho tiempo.
Desde luego, mucho hype para esto. Puede que sea uno de los mayores eventos, si no el mayor evento del fin de semana de WrestleMania, dependiendo de WrestleMania. Que quieras que no va a ser el más mediático, pero quizás en cuanto a calidad de wrestling, no de lo que se espera de un evento de estas características, como llevamos pasando un par o tres de años. Y desde luego, pues hype altísimo por este combate. Se nos despide aquí Unai diciendo, esto es todo por hoy, saludos y espero que les vaya bien. Y pido perdón a Carlos, porque he visto la luz. Y me he dado cuenta de la grandeza de Bad Bunny. ¡Viva los Mango Kings!
Bien. Estaba enfadado y no iba a contestarle las preguntas, pero bienvenido a los Mambo Kings and Queens, porque, por supuesto, somos intergender. Ojalá nos lleguen más preguntas de mujeres, ¿eh? Nunca nos llegan, pero soy consciente de que hay gente que nos escucha, de público femenino, así que ojalá nos llegara alguien que se una a los Mambo Kings and Queens, pero Capu, yo creo que Unai se merece también estar en nuestro stable.
Sí, completamente. Unai tiene que estar aquí con nosotros y lo mismo que dices tú, ¿no? Del público femenino, o sea, sabemos que hay algunas mujeres que nos escuchan, entendemos que el mundo del wrestling es complicado para hacer acto de presencia, pero en el futuro, pues no tengáis miedo en preguntarnos este tipo de cosillas, que vamos, no mordemos nosotros ni nadie de las raras de Luna Universe, desde luego. Y el arroz de geografía que nos ha dicho Camuñas es un municipio y localidad española de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Cuenta con una población de 1.779 habitantes. El término Camuñas se deriva del árabe camuniya, del cual tiene dos significados. Uno es parecido al comino y otro, toda especie de semilla que no es cereal o legumbre. El nombre se tomaría probablemente de un nombre de un mote antroponímico del revolador de la zona tras la Reconquista. Y a todo esto me acaba de mandar un WhatsApp la señora de mi autoescuela, que se me ha olvidado que tenía que practicar. Así que un besito desde aquí.
¿En serio?
Sí, soy imbécil. No pasa nada, al fin.
Uf, hombre, mejor siempre un inbox que conducir.
Hombre, por supuesto. Y más cuando conduzco yo. O sea, lo extraño es que todavía no me hayan penado o algo, te lo digo, ¿eh?
Ay, Diosito.
A ver, pues nada, pasamos a la siguiente pregunta y ahora luego le contestaré y diré, ahí va, perdón. Hola, amigos de Inbox. Imagino que la fanaticada de España tiene razones de sobra para estar contentos al saberse que su compatriota A-Kid participará de varios shows de la semana más importante del wrestling americano, incluyendo, por supuesto, su participación en el gran show de Game Changer Wrestling Joey Janela's Spring Break 3. Para los que no tenemos la oportunidad de conocer aún a este luchador, ¿nos pueden contar un poco de él? Algo de sus luchas más destacadas, historias y cómo ven su futuro ahora que su carrera se internacionaliza. Saludos y gracias.
Bueno, pues la verdad es que sí que yo por lo menos estoy súper súper orgulloso de A-Kid y sobre todo de que el mercado español ahora tenga un representante que la verdad es tremendo, es muy muy bueno, sobre todo si lo comparas dentro del propio mercado, pero que si también lo ven de fuera como alguien destacado y que hasta por ejemplo Joey Janela para el evento independiente más importante de WrestleMania Weekend, el que antes vende todas las entradas y el que más comentarios genera cada año, quiera llevarlo, es por algo y es increíble. A-Kid dentro de España yo creo que era un luchador que sabíamos que iba a llegar muy lejos dentro de la propia liga española, por decirlo de alguna manera, pero ese salto bueno, fue súper inesperado, ¿no? Porque en cuanto a historia, A-Kid siempre ha estado en la WWE desde que era un niño, creo que debutó con 14 o 15 años literalmente, y era un tirillas que era un traje de Spiderman, pero bueno, era bastante destacado. Pero creo que sus grandes momentos pues fue la rivalidad con Lucas Scott, fue como el punto decisivo. Son cosas que nosotros no hemos podido ver porque, como sabéis, hemos comentado varias veces, la WWE no ha tenido servicio en demanda hasta hace poco, las coberturas eran bastante menos accesibles que hasta hace un par de años y era más difícil seguir la empresa en sí misma. Y claro, al ser nosotros de Castellón y que es bastante lejos de Madrid, es complicado de poder seguir, pero ya se empezó a destacar un poco en cuanto a nombre. No en cuanto a combates, porque España no tuvo como un gran nivel hasta que vino Ricochet y tuvimos como el primer gran combate de la WWE con el Ricochet contra A-Kid cuando él era campeón y su estilo high flying y con striking cada vez más, con las patadas, con las rodillas, muy vistoso, pues dio un buen combate de spots contra Ricochet y que el propio Ricochet se quedó súper satisfecho y dijo que le encantaría volver a España y luchar otra vez contra A-Kid. Y creo que ahí empezó ya a destacar. Y luego su siguiente punto fuerte, yo creo que ya fue el King of Trios, junto a Zayas y Romo. Y claro, eso ya le hizo a ojos internacionales tener más puntos de vista de qué hacer. Empezó a luchar como Team White Wolf junto a Romo por Inglaterra. Y luego también ha tenido un par de combates más contra luchadores de fuera, pero sobre todo el más importante es el de Zack Sabre Jr., el combate de las 5 estrellas, el combate que todo el mundo hemos hablado mucho de él, que lo hemos visto un par de veces y que nosotros dos hemos podido ver en directo. Hemos visto un combate de 5 estrellas, tío. Yo a veces lo ya pienso ves. Y digo, ¡buah! Es que a lo mejor Kurt Angle no ha presenciado nunca uno y nosotros sí.
Hemos visto más combates de 5 estrellas que Daniel Bryan.
y claro, que Meltzer te dé 5 estrellas, que el tipo que más genera en cuanto a periodismo de wrestling del mundo te ponga 5 estrellas, tienes todos los ojos para ti. Y claro, ahora está luchando en Ambition de WXW, ya junto a Romo para Progress, para Defiant, para EPW. Ha tenido otro combate más en Red Pro contra Zack Sabre Jr. y contra gente súper destacada. Y ahora, por ejemplo, en Chicara tendrá revancha contra el Wolf de la final del Best of Super Junior. ¿Cómo le llaman a eso? ¿El Rey de Voladores?
Sí, el Rey de Voladores, sí, sí.
Uh-huh. Va a luchar en ECW, Joey Janela Spring Break. O sea, es increíble. Y yo por lo menos destacar pues, los dos combates internacionales que están gratuitos y enteros en YouTube. y también pues combates como los combates contra Romo, contra Rookie, los combates, el combate por parejas contra CCK en ¿cómo se llamaba el show este? El gran show de Madrid, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿El Total Rumble?
No, no, el que hicieron pagando.
Ah, joder, oh, fuck. ¿Cómo se llamó?
La hora de la verdad,
sí.
Sí, el combate que tuvieron contra CCK estuvo muy bien, pero yo sobre todo me quedo con esos dos combates individuales, con Ricochet y Zack Sabre Jr., me parecen, buah, combatazos.
Yo recuerdo de esta época en la que Ikeda empezaba a despuntar en la triple, de antes de Ricochet y todo esto, en el que tuvo la rivalidad con Lucas Scott, que también está el combate disponible en YouTube. Obviamente, Lucas Scott es una leyenda ya del wrestling español por mérito propio. Ya llevaba muchísimo tiempo ahí metido y ha dado muchísimo por el wrestling español. Es uno de los impulsores de la WWE. Y yo, si me pregunto por rivalidades y tal, la que más destacaría es esa, desde luego. O sea, que tuvo con Carlos Romo el año pasado y pues Tag Team y todo esto es también importante, obviamente. Pero desde luego creo que la de Lucas fue la que todo el mundo empezó como a medianamente descubrir, al menos aquí en España, los aficionados de la triple, que Aikid podía llegar a estar por ahí arriba y que podía ser alguien importante. Y me parece que esa rivalidad recuerdo seguirla bastante fuerte durante mucho tiempo y rezar para que el combate los hubiesen suelto, que en esa época no subían los shows todavía. Y desde luego el combate es uno de estos de... Es muy jovencito, es como dices, ¿no? Es prácticamente un niño en esa época. El nombre le viene bien, ahora ya tendría que empezar a plantearse cambiarse el nombre. Eamon, no sé yo cómo estará por ahí, pero igual no es tan marketeable, pero igual debería empezar a plantearlo. Pero desde luego es uno de estos combates súper chulos. Desde luego, como has dicho, el de Zack Sabre Jr., el de Ricochet, que fue el gran primer combate de Aikid, y el combate de que tuvieron contra British Strong Style, tanto él como Romo como Zayas en King of Trios, desde luego son grandes culpables de que Aikid ahora mismo esté paseándose por Estados Unidos como quien se pasea por su casa. Así que, joder, desde luego muy contento de que todo esto esté pasando. Necesitábamos un representante de este estilo ya del wrestling de aquí. Y la lástima es que no esté llegando más gente. O sea, ahora Alexis está empezando a sacar cabecita también, lo cual con su altura tampoco, joder, tiene mérito. O sea, es normal que saque cabeza, mide 2 metros. No disrespect, ya sabes, es coña. Y no sé, la Pulga está por Canadá también haciendo sus cosas y no me extrañaría acabar viéndolo por ahí, por algún sitio o por otro. Carlos Romo también, o sea... Aikid desde luego es el gran exponente y el primero que está abriendo más camino, pero desde luego que tenemos un montón de gente súper chula por ahí ahora mismo y los que puedan salir en el futuro, que desde luego la cantera de escuelas españolas está cada vez subiendo más y está sacando cada vez más talento, así que muy contento con todo de momento. O sea, Aikid está triunfando, Carlos Romo también, Alexis va a triunfar también, La Pulga espero que también, porque joder, es uno de los primeros nombres de España desde el renacimiento del wrestling aquí y es jodidamente bueno, es espectacular ese chico. Y no sé, tenemos un montón de gente, así que muy encantado por todo. Desde luego, ya tenía ganas de ver el Spring Break de este año, como todos los años, pero desde que anunciaron a Aikid, tengo mucha curiosidad, porque además el haberlo anunciado a él solo y haberlo anunciado de esta forma, me abre las esperanzas a que tenga algún tipo, no de combate individual, pero sí que esté en un combate algo interesante para que pueda destacar. No lo veo en un Clusterfuck, por ejemplo, o sea, lo veo en un combate de cartelera interesante. No sé contra quién lo pondrán, pero desde luego va a ser muy chulo, le pongan con quien le pongan. Espero solamente que no le pongan con Nick Gage, ya te lo digo, porque quiero que Aikid viva.
Sería un choque bastante extraño de ver, sin duda. El problema que hay en España, y que lo hemos comentado algunas veces, es la diferencia de calidad entre el resto de luchadores y Aikid. O sea, yo qué sé, Júpiter es muy bueno, Rookie es muy bueno, Junk es bueno, Romo es muy bueno, Polvadía está mejorando y ya se le ve como un campeón estable. Pero es que Aikid está a un nivel muy por encima, ¿sabes? Es como Messi en el fútbol. Pues en España Aikid es un Messi en el que comparar con el resto está feo. Y claro, yo creo que ahora tendrían que trabajar, sobre todo la parte de la WWE, como se trabajaba en WXW en un principio, cuando ya destacaban algunos nombres, pero la gente iba por alguien más puntual. Entonces, ir trabajando como se está empezando a hacer pues con estos que he mencionado, darle la importancia a todos para que vayan mejorando sobre todo en calidad, pero también que, como yo que sé, a lo mejor en un principio Marius Alani o Bobby Ganz no te interesaban de la empresa alemana. Tú querías ver a, yo que sé, a Walter, a Tommy End, a quien sea, y ahora van creando más y más estrellas, y si Aikid, que en algún momento, y tiene pinta, va a acabar destacando en Estados Unidos o en otro lugar fuera de España,
tener también más luchadores que en un futuro digas, oh, qué guay, cómo me gusta que esté, que sé, Elías en Inglaterra luchando, o que se cree un mercado dentro de la WWE.
Desde luego el modelo de WXW es perfecto en este sentido y debería ser algo a imitar por todas las compañías españolas. WWE quizás con más celeridad, ¿no? También necesitan esa nueva generación detrás, aparte de Júpiter. Y desde luego que sí, que debería ser el espejo en el que mirarse de las empresas españolas, desde luego. O sea, me parece que lo que ha conseguido la empresa alemana es espectacular. Y bueno, quitando que los pactos con WWE me parecen putos ida, por lo demás perfecto para ellos. Y vamos a pasar a tierras de Tijuana, desde las tierras de The Crash. Y nos envía la pregunta Abner. Hola, dado que Yashin Thunder Liger avisó que iba a retirarse en el próximo Wrestle Kingdom, ¿quién les gustaría que fuera su último oponente?
Uf, qué buena pregunta. Es que la carrera de Yashin Thunder Liger ha tenido tantos grandes rivales que es como la de Kurt Angle, ¿no? Que hablábamos la semana pasada de ir por una gran última lucha con alguien histórico, contra alguien que sea emblema de New Japan, contra el futuro de Japón de los Super Junior, con alguien, no sé, hay muchas dudas, ¿no? Y yo creo que sería bonito, a lo mejor con, bueno, imposible, por ejemplo, sería con Ricochet, pero sería la polla, ¿no? Sería de, posiblemente, generacionalmente Ricochet está marcando una época como el Super Junior siguiente, por decirlo de alguna manera, de estos Ospreay, Finn Balor, incluso Fergal David, sería otro combatazo, ¿no? Pero hay tantos luchadores que pegarían dentro de New Japan y por un lado pienso que tendría que haber sido, y me encantaría si vuelve de la lesión, Takahashi. Hiromu me parece que sería idóneo, parece uno de los mejores del mundo y ojalá se pueda recuperar de la lesión, aunque se ve crudo, llegan pocas noticias de él. Entre Shibata y Hiromu, tío, vaya dos tristezas de carreras frustradas, ¿eh? Pero yo creo que Hiromu sería el hombre perfecto. También habría sido, por ejemplo, Kushida, pero se ha marchado. Entonces, se me van agotando las ideas y las opciones. Pero, claro, Liger ya no tiene esa capacidad como para moverse como Osprey, ¿no? Pero y creo que tendría que ser alguien también en Japón que demuestre cómo... los Super Junior siempre van a tener esa opción de ir a más y ser los mejores. Y Hiromu tenía muy bien esa opción de que entenderse como alguien que, da igual que seas un Junior, puede ser el mejor del mundo, por decirlo de alguna manera. Y a lo mejor en ese sentido me gustaría que fuera Ishimori, porque es un luchador increíble y que podría estar perfectamente encabezando las carteleras, pero por su tamaño, por su peso y por su estilo, pues no encaja tanto. Pero me encantaría un Ishimori contra Yashin Thunder Liger, seguramente.
Depende mucho de lo que quieran hacer también con cierto talento. Me ha venido a la cabeza, desde luego, Will Ospreay, aunque no sería señalado para mí ni de coña, más que nada porque está dando el salto a Heavyweight también en cierta forma y no le veo encajando ahí. Pero quizás un Shingo Takagi sería un buen rival para tener un último combate, pero sigo sin verle como el próximo capitán de los Juniors, no es de New Japan per se y... es complicado. También se me ha venido a la cabeza Taguchi, pero nope. Sería un duelo guay, o sea, sería un duelo chulo y Taguchi cuando se pone en serio me encanta como luchador, me parece genial Taguchi, pero tampoco lo veo como para un retiro de alguien tan grande como Yashin Thunder Liger, así que estaría complicado. Desde luego el señalado sí que sería un Kushida, un Ricochet si estuviese todavía en New Japan, ¿no? Gente de este estilo sí que podría llegar a encajarme. Pero del roster actual de New Japan, si Kawato estuviese destacando mucho más en México, no vería nada descabellado que volviese para tomar la antorcha que tanto Yashin Thunder Liger como Kushida en cierta forma han dejado como el capitán de la división. Taichi Ishimori no lo veo siendo el último rival tampoco de Yashin Thunder Liger. Está un poco complicado el tema. Y de más abajo, es que el desesperado tampoco... No me acaba de pegar absolutamente nadie. Desde luego el gran señalado sí que sería, ¿no?, el bueno de Takahashi. Esperemos que se pueda recuperar de la lesión y, bueno, para Wrestle Kingdom todavía queda un año. Le daría tiempo en principio a volver bien, ya veríamos cómo va el tema. Pero desde luego que está un poco complicado ahora el tema de los juniors en New Japan y no tenemos claro quién va a ser. Así que ya veremos lo que pasa ahí.
Por historia, Tiger Mask encaja muchísimo, pero claro, no quiero que el último combate de Liger sea arrastrándose contra... Tiger Mask, pero si a la par se presentará a un nuevo Tiger Mask, a alguien que encarnara
una nueva forma de el personaje que es legendario, ya no tanto como wrestler, sino el personaje, sería bastante interesante. O incluso, no tiene por qué ser un combate individual, sino un combate por equipos también podría estar bien, pero claro. O sea, sobre todo porque a lo mejor él formando equipo con Tiger Mask contra los luchadores viejos, no, pero con él y yo qué sé, pues el propio Ospreay contra Zack Sabre Jr. y Minoru Suzuki, por ejemplo, podría ser un combate interesante. O claro, aún queda mucho para entonces y a lo mejor dentro de un año ya está Hiromu, pero creo que si tuviera que quedarme con uno del roster de New Japan activo, no sabría quedarme ahora mismo, pero si no, Hiromu regresando por todo lo alto en el combate que regresa, que sea el de retiro de Jushin Thunder Liger.
La siguiente pregunta que nos manda aquí Abner, mi otra pregunta es, esta última semana salieron noticias de que Garza Jr. y el Hijo del Fantasma se salieron de sus respectivas empresas. ¿Creen que se puede hacer un stable de mexicanos en WWE con Andrade, Hijo del Fantasma y Garza Jr.? ¿Cómo llamarían el stable? ¿Qué nombre tendría el Hijo del Fantasma en WWE? Muchas gracias por leerme y saludos.
La de Garza Jr. ya la hemos comentado, así que me centro en el Hijo del Fantasma en cuanto a lo de las salidas. Me ha sorprendido, ¿no? Porque es un luchador muy bueno, muy importante y que su marcha seguramente sea más para intentar destacar en otro lugar que por, yo qué sé, un desacuerdo seguramente. Y a lo mejor WWE es un buen mercado para él y me encaja. La verdad es que cuando estuvo, aunque sea brevemente, en Impact Wrestling lo hizo bastante bien y sobre todo en Lucha Underground como King Cuerno y especialmente en AAA ha estado espectacular como el Hijo del Fantasma, uno de los luchadores más importantes de todo México estos dos últimos años, tres igual. Entonces, una baja importante. Y sobre si fichan a WWE y lo del stable y tal, me parecería caer en lo obvio, ¿no? Una lucha house party ya la tenemos, por decirlo de alguna manera. O sea, lo que sería esta con heavyweights, con Andrade, Garza y con Hijo del Fantasma. Entonces, no, por favor, siempre digo que no hay que caer en los clichés de llegan japoneses, ah, pues los juntamos. Llegan extranjeros, como Five Van Eichner y Marcel Batel, pues los juntamos. No, estamos cayendo en lo obvio. Negros, pues juntamos. Es que, no, por favor. Es así. Leo Ras con Lashley. El New Day. Todo es así, tío. No vas a ver nunca a un equipo donde tengas a un latino con alguien superamericano, ¿sabes? Porque no cuela para WWE eso. Entonces, no me gustaría que sucediera. Creo que el Hijo del Fantasma sí que podría destacar como un mexicano como puede destacar Andrade. A Garza no lo veo tanto como hemos comentado antes. Pero el Hijo del Fantasma sí, creo que tiene presencia tal, le quitarían la máscara, imagino. Y en cuanto a nombre, pues Hijo del Fantasma evidentemente no. Tendría nombre latino y apellido latino, yo qué sé, Héctor Somoza o alguna cosa así. Pero por favor, nada de más estivos de mexicanos, no caigáis en el cliché, por favor.
Voy a hacer la rectificación yo que te van a hacer en comentarios seguro. El Hijo del Fantasma ya perdió la máscara, así que pues no hay problema.
¿Ah, sí?
Sí, en Triple Manía me parece que fue incluso.
Anda, si no recuerdo mal.
Ah, es normal que no te acuerdes, yo tampoco me acuerdo nada de Triple A, o sea que no, absolutamente nada. Y no sé, yo un stable de mexicanos lo que dices, ¿no? Esta lucha es house party por ahí, pero quizás como una especie de Ingobernables de WWE, que siempre es algo que está por ahí flotando, ¿no? El ya han medio copiado al Ballet Club, o ya lo han medio intentado, ¿por qué no van a intentar medio copiar a los Ingobernables, ¿no? Que lleva siendo uno de las facciones más importantes de los últimos años. No sé, y quizás estos tres juntos sí que me pegarían bastante como una suerte de Ingobernables de WWE. Pero, aún así estoy un poco contigo de que me parece un poco caer en lo obvio, ¿no? Desde luego es una forma de que destaquen y es una forma de que Andrade quizás ganase un poquito más de relevancia dentro de la empresa, que igual no es que le haga excesiva falta porque creo que va a acabar destacando de una forma o de otra, como pasó en NXT, pero sí que está un poco como en tierra de nadie ahora mismo, así que sería interesante verlo como líder de un stable en SmackDown, en Raw, donde sea. Y desde luego, con el Hijo del Fantasma me pega muchísimo y con Garza Jr. también, porque es uno de estos mexicanos que quieras que no también destaca un poco en lo suyo. Así que sería interesante ver a estos tres juntos, así que en principio no me importaría verlos. Pero, de nuevo, tengo muchas dudas respecto a manejo, respecto a cómo lo tratarían y respecto a que WWE de verdad tenga ganas de pushear a Andrade tan fuerte como para hacer el líder de su propio stable. Así que sería interesante desde luego, pero no lo veo sucediendo demasiado. O sea, veo a Andrade yendo a su puta bola, veo al Hijo del Fantasma en NXT 205 Live y a Garza Jr. sí que lo veo, poca broma, lo veo en cierta forma triunfando.
Garza cuando estuvo en Impact Wrestling me gustó mucho y de hecho debutó junto a Laredo Kid como equipo y lo separaron porque con Garza veían mucho futuro y mejoró mucho. empezó un poco verde y fue mejorando. Y su papel, a Alessandra y a mí, nos gustaba. Luego, claro, ya se fue a México a destacar bastante más. Pero tampoco ha tenido un gran nombre, un gran momentum, como el Hijo del Fantasma, que yo qué sé, le vería destacando en Ring of Honor, a lo mejor como ahora está Rush, pues podría estar perfectamente el Hijo del Fantasma. Pero no tiene, por supuesto, la misma calidad. Pero, o en Impact Wrestling, como el talento latino que ahora mismo creo que falta, pese a que tienen las buenas alianzas con AAA, están Fénix y Penta como equipo, pero no tienen un gran latino individual, como podría ser Andrade o Rey Mysterio en WWE, Rush en Ring of Honor, LA Park o cualquiera de Salina de la Renta en MLW. Impact no tiene a un gran talento mexicano. Y creo que a lo mejor fichar al Hijo del Vikingo para la X-Division o tener al Hijo del Fantasma como un talento importante dentro del main card sería bastante bueno.
Desde luego es llamativo que el Hijo del Fantasma haya salido de AAA y para ir a Estados Unidos. O sea, sí que parece que la firma por WWE puede estar ahí, pero tampoco me extrañaría verle por independientes, verle en sitios como MLW. Pero es que está el problema de que si llega a Impact o All Elite, acabaría en AAA otra vez. O sea, si ha salido de AAA, ¿para qué va a meterse en una empresa en la que ya está con pacto con AAA? No sé. Desde luego sí que sería interesante verlo en Impact Wrestling como la persona fuerte mexicana de allí. Y sería muy interesante también verle en Ring of Honor, además con esta jornada de gente mexicana que tienen, incluso poder ver al Hijo del Fantasma en CMLL otra vez, pero no sé, ya veremos a ver qué pasa ahí al respecto, pero tengo bastantes dudas con el qué va a pasar con la carrera del Hijo del Fantasma ahora. No sé, ya veremos.
¿Tú sabes el dicho este de que una ardilla puede ir de árbol en árbol y cruzar de una punta de España a la otra?
Sí.
Pues en Estados Unidos un luchador puede ir de empresa aliada con una triple A otra y recorrer todo Estados Unidos.
Completamente.
Todo el mundo tiene alianzas con triple A. O sea, los Young Bucks van a luchar contra los Lucha Brothers en Double or Nothing por el título de triple A. Luego en Impact Wrestling ha ganado triple A la lucha entre triple A contra Impact. Luego en MLW también tiene talento de México. Luego Lucha Underground tiene el talento que ya conocemos de sobra que viene de allí. Así con todo, tío. La puta triple A.
Falta que Chikara o Game Changer Wrestling de repente digan, pues venga, va, nosotros también, va. Ya que está todo el mundo, venga, seguimos. No sé, desde luego es extraño esto de triple A.
Sí. El talento se aprovecha mejor fuera de triple A que en el propio triple A.
Tampoco es muy complicado, tampoco también te lo voy a decir, ¿eh? Pero sí, desde luego se nota la manita de Conan por ahí, ¿no? Metiéndose en todos los sitios que puede. Nos llega ahora otra pregunta desde Tudela, desde Navarra. Nos la envía Andrés Inaga. Muy buenas, señores Capu y Carlos. Perdonen mi voz de la semana pasada, como el de Jeff Hardy con Jinder Mahal en su momento. Recordemos que este hombre, el pobre, mandó la semana pasada una pregunta sin texto. Esta semana ha querido resarcirse. Y ojalá todo el mundo se deshaga de sus botes como se deshace él, ¿no? Con humor, porque nos dice, ¿cuál ha sido para vosotros el bot más ridículo o más divertido? ¿Y qué es mejor, seguir como si nada o repetir el spot? Muchas gracias y botes para todos. Un grande Andrés.
Grandísimo. Al pedo ha venido la pregunta, genial. Uf, lo de los botes. ¿En cuál es tu bot favorito? Y así tengo que pensar de alguno. Yo creo que sí, de los de internet. Nada ha pasado porque estas cosas pasan, ¿sabes? Y es un espectáculo en directo y si pasa, pues no lo repitas, ya sabemos. Y aprovechate, ¿sabes? Cada cosa hay que aprovecharse como es un regalo, ¿no? Si tu rival se ha caído cuando tenías que ser sucumbido ante él, aprovéchalo y que luego quede como alguien que se resarce sus errores todavía más y acaba ganándote, por ejemplo. Yo creo que no hay que dejarlo en lo ridículo. Aunque, por ejemplo, yo qué sé, si lo típico de que quieres hacer un Spanish Fly de la tercera cuerda, subes y primero te resbalas y te caes, luego no puedes coger al luchador y se te resbala y lo intentas tres veces y se ve fatal, tío, pues no, haz otro spot y ya está, o que el otro rival es que no se queda serio, que obviamente siga esperando ahí a que se realice el spot porque es lo que toca. El wrestling se tiene que ver como algo ameno, algo fluido y un spot que sea muy vistoso. Si tiene que prepararse 200 veces, ya no se ve fluido ni entretenido. Prefiero algo mucho menos vistoso, pero que siga con la continuidad del combate. Entonces, de los bots, yo estoy muy a favor de que se continúe como si nada hubiera pasado. Si es un pequeño resbalón, pues intentar hacer el ataque o el movimiento, lo que estuviera pensado en esa secuencia. Pero nada, seguir adelante porque es habitual y aprovecharlo para seguir construyendo el combate. Los combates no es algo arquetipado y súper hermético que se planee con tiempo como el guión de una película, no, no. Se va haciendo sobre la marcha, excepto los spots finales o un par de pinceladas, ¿no?, que se hacen antes del match, según tengo entendido, pero no es algo que esté totalmente cerrado, obviamente porque hay mil cosas inesperadas que no sabes que pueden suceder, y una de ellas es el bot, y creo que hay que aprovecharlo. Y en cuanto a favorito, pues no sé, no sé. Es que en cuanto dentro de un combate, no recuerdo mucho, pero por ejemplo el de Titus O'Neil a mí ya me descojono cada vez que lo veo, te lo juro.
Lo de Titus O'Neil puede ser incluso un... Es una lástima que no haya seguido luchando y haber aprovechado este gimmick, ¿no? Ser el R-Truth mal, por así decirlo. Incluso un equipo entre estos dos hubiera sido bastante detenido por este R-Truth que sacaba una escalera, claro, un premio Royal Rumble, el Titus O'Neil que se resbala en el Greatest Royal Rumble. Desde luego, tengo que agradecerle a Titus el que hiciese entretenido el Greatest Royal Rumble. Eso, el mérito lo tiene él y solo él. Y lo divertido de todo esto es que puede llegar a ser algo que se propague no solo por WWE, sino por todas las empresas. O sea, en un Royal Rumble, ¿quién no va a estar tentado en cualquier batalla real de cualquier empresa a hacer un Titus O'Neil? O sea, debe ser súper genial. Y de los últimos botches que he visto, me parece que es mi favorito de lejos. Mención honorífica para el bueno de Jeff Hardy, que no hace más que bochear desde que ha vuelto a WWE. Pero así como en medio del combate, recuerdo un combate entre Lars Sullivan y Aleister Black en NXT, no me acuerdo en qué takeover fue, en el que, no sé si fue el clímax incluso del combate, en el que Lars Sullivan estaba mal colocado, fue el final, ¿verdad?
Sí.
Sí, Lars Sullivan estaba hiper mal colocado, Aleister va por la Black Mass y Sullivan cae desplomado sin que le dé la Black Mass, pero que le pase a la cabeza como en 10 centímetros, o sea, es exageradísimo ese botch. Y no sé, así dentro de combates no recuerdo muchos, pero desde luego el de Titus O'Neil tiene que estar por ahí. Y joder, el gran botch del universo, el bueno de Shockmaster, también tiene que estar en una lista de estas características, por supuesto.
Que encima como fans de lo vintage...
Exacto.
Perfecto, pues. Recuerdo un GIF muy bueno que puso Dash Wilder, no, Scott Dawson una vez en Twitter, que en una de estas luchas con múltiples parejas se lanzaron la lucha House Party, ¿no? Y se luchó, por ejemplo, Metalik, no recuerdo quién de los tres era, y tiró a todo el mundo, pero ni rozó de cerca a Wilder, entonces hizo, en plan, se encogió de hombros y dijo ¡ah! Y se tiró al suelo. Rollo, bueno, no lo van a pillar las cámaras.
Exacto. Ese es el punto. O sea, eso es hacer bien. Eso es ir bien con un bot. O sea, estoy completamente de acuerdo. O sea, en estos casos, como has dicho, de botes súper llamativos o de problemas que pasen en el combate, tío, pasa del spot y sí, otra cosa. A no ser que sea al final y haya que repetirlo y aún así, es mejor plantear otra cosa, que al fin y al cabo la improvisación es una gran parte del wrestling. También preferiría este tipo de salvadas de botes en las que de repente tienes que cambiar el final o tienes que hacer algo distinto o simplemente dejarte llevar como Dash Wilder aquí antes que volver a repetir el spot y que quede algo súper incómodo para todo el mundo, porque es que es súper incómodo. Así que desde luego, adelante con los botches, todo el mundo fallamos, y adelante con el continuar como si nada cuando pase. Sí, y ya está, y no pasa nada.
Claro.
Nos vamos a la siguiente pregunta. Desde un pueblinho extremeño nos la envía Mon. Hola a todos y enhorabuena por el podcast. Es la primera vez que pregunto y pregunto dos cosas. La secundaria. Hace unas semanas hablasteis de vuestras compañías propias, pero ¿en qué juego es? ¡Lo quiero!
Yo no juego a nada.
Iba a decir eso, por mi parte, como sí que es un juego, si quieres ahora explicas tu rollo, que es a different kind of animal, o sea... Pero por mi parte es Extreme Wrestling Revenge, que es un juego pues sin gráficos, es bastante sencillito, no pesa absolutamente nada. O el Teu, que es Total Extreme Warfare, que son los dos de buquear empresas básicamente. Son muy entretenidos y la verdad es que siempre una vez al año o dos me pega el gusanillo de volver a hacer una empresa. Y no sé, si quieres descargártelo está por ahí en todas partes en internet, así que con googlear el nombre en principio ya estaría.
A ver, en teoría son juegos que hay que pagar, el Teu creo que sí.
Sí, el Teu por lo menos sí, pero vamos, en pagar estas cosas.
Pero son juegos súper guays porque hay un montón de desarrolladores y gente que hace mods, y a lo mejor tienes un paquete del roster de la EZU del 99 y con todas las historias y personajes, o un paquete con
el roster y la de Riot y puedes montárselo como quieras y puedes jugar con tus amigos, por ejemplo, Tapu contra mí, dice, a ver quién crea mejor una empresa en España. Y tenemos solo 15.000 euros al año o cualquier cosa así, ¿sabes? Y súper, súper entretenido.
O incluso
y
hecho, fantasía. Sí, sí, por mí estas cosas yo encantado. O sea, a mí esta mierda me encanta, ya te lo digo, el buquear mierda. y hacer tonterías, yo qué sé, me flipa esto. Pero vamos, es que es lo que dices, ¿no? Hay mods y hay datas tan chulas como, joder, recuerdo que jugaba una en la que en los años 90, por lo que sea, cada McMahon se enfada con el otro y cada uno tiene una empresa distinta. O sea, Vince McMahon tenía WWF, que se ve que ganaría el problemilla con World Wide Fund, uno de estos. Y pudo resucitar la marca. Stephanie y Triple H tenían WWE. Luego Shane me parece que tenía WCW. Y Linda McMahon por algún motivo tenía ECW. O sea que... era entretenido ver esta pelea de empresas con todo el mundo con el mismo dinero, todo el mundo con el mismo con la misma imagen y a ver quién sobrevive. Ganaba siempre Vince, por cierto. Pero eso, está súper chulo ese tipo de mierdas.
Sí, mola un montón. Yo, por otro lado, es que llevo buqueando una empresa desde hace años, pero mía, y porque un día me aburría y dije, voy a crearme como una empresa, me hice un blog, pero para hacer como los diseños de las carteleras y eso. Y dije, guau, pues molaría este combate contra este entre luchadores que ahora mismo no están bajo contrato en ninguna empresa, o porque además era la época en la que empezaba a ver indies y cada vez me gustaba más TNA. Y decía, guau, pues cómo me gustaría que usara Christopher Daniels contra el genérico, guau, qué guay estaría, estas cosas. Y nada, me inventé una empresa. Y básicamente era una indie más, donde podías firmar a otros luchadores y tal. También me pongo mis restricciones morales y éticas. Y nada, se me ha ido un poco de las manos. Y básicamente soy yo buscando las carteleras, rivalidades y alianzas y desalianzas con empresas. Acúrate con la vida real, o sea, todo lo posible. Por ejemplo, si tenían el roster a Bandido y mi empresa está situada en América, pues ya no lo puedo tener porque lo ha fichado Ring of Honor, ¿sabes? Y intento hacer eso. Pero básicamente creo que algo mucho más útil es hacer... Pero yo también me puedo... Es que como soy yo, lo que hago todo me sale la polla. Digo, si yo tengo, yo qué sé, Chuck Taylor. Y quiero que Chuck Taylor sea el campeón por 5 años más querido de la empresa, pues adelante. Pero claro, mejor en el TEU, tú quieres darle un push a Chuck Taylor y acabas recibiendo las peores críticas en cuanto a... cualquier cosa, o pide marcharse de la empresa, y es muy guay, los dos, el Team Wrestling Revenge es mucho más sencillito, pero para empezar está genial, y a mí creo que me gusta más, porque el TV es infinito y te da 1000 posibilidades, y no doy abasto con tantas, pero el TV es que es increíble, te puede un luchador, cualquier cosa, estar borracho e irse a la cárcel, y lo pierdes, o te lo ficha WWE, es que hay tantas cosas, es increíble.
O se divorcian Triple H y Stephanie y a la semana siguiente ves que Stephanie está saliendo con Mark Henry, ¿no? O algo del palo, o sea... puede pasar cada cosa, el Teu es maravilloso por eso, pero me pasa como a ti, o sea... Se me hace tan infinito, tan prolongado, tan grande, que me resulta inabarcable, o sea... WR como es mucho más sencillito y yo tampoco quiero meterme aquí en un juego hipercomplicado de esto. Yo llego, buqueo mismo 4 mierdas, funcionan y ya está. Por eso uso más WR, pero desde luego Teu es una herramienta poderosísima y hay que agradecerle mucho al pavo que lo hace porque es impresionante el curro que tiene eso y la de posibilidades que da, o sea, es jodidamente fantástico. Un amigo mío tiene un hilo en Twitter, por ejemplo, en el que pasan cosas hiper locas, simplemente deja que el tiempo fluya, ni siquiera buquea shows, deja que el tiempo fluya y a ver qué cojones pasa. Y cosas rollo, se ha muerto Okada, o cosas rollo esto o lo otro, y es jodidamente fantástico los sucesos random del Teu. Y antes de acabar y pasar con la siguiente pregunta... me gustaría decir que hay 2 noticias nuevas en el mundo del wrestling, por cierto, que esto tampoco lo hacemos mucho, pero es algo importante en este caso. Una es mala, la otra es buena. ¿Por cuál quieres que empiece?
La mala, por la mala.
Pues la mala es que Nikki Bella anuncia su retiro como luchadora profesional.
¡Oh, no!
Es una noticia horrible, es una noticia horrorosa, horrorosa completamente.
Voy a hacer una fiesta.
Y la otra es que WWE ha confirmado el evento estelar de WrestleMania 35 ya. Y será la triple amenaza de mujeres entre Becky, entre Ronda y entre Charlotte. O sea, estamos ante el primer main event de mujeres de la historia de WrestleMania, ya es oficial.
Oh, fabuloso, qué bien. Oh, me he puesto muy contento por el retiro de Nikki Bella. Perdón, por la triple. Fantástica noticia, la verdad, creo que era necesario, la historia lo pedía,
ya no solo porque la historia en cuanto al sentido amplio de la vida, sino el storyline también lo pedía, ya que Lesnar contra Rollins por culpa de Lesnar y una semilesión de Rollins y sobreprotección no está dando tanto juego como podía dar esa rivalidad, sobre todo por Lesnar, que somos su vagueza como campeón. Y sin embargo tenemos a la rivalidad más importante de la historia de las mujeres con Ronda, con Becky como la voz del pueblo, y Charlotte, o sea, tenemos como si tuviéramos a Bret Hart, Stone Cold y The Rock en un main event de WrestleMania, pero esta vez dando por fin voz a las mujeres, así que súper súper bien.
Desde luego es una noticia genial para el estado de las mujeres en WWE, para el estado de la industria también. Y joder, al fin y al cabo para la historia de WWE también un poco. O sea, nos salimos de esta tónica habitual de tener el mismo combate o algo prácticamente plagiado en el main event de WrestleMania. Y estamos hablando de que el campeonato de mujeres está por encima que ambos campeonatos mundiales. Es una auténtica locura y algo irrealizable hace unos años. Es fantástica la noticia.
Hace un año me lo decías y no me lo creía. Y hace 6 meses tampoco, o sea, increíble.
Es desde luego una gran noticia y nos hemos salido un poco de la tónica habitual con esto, pero es algo que había que comentar porque he visto ahora y digo, madre mía, no puede ser. Pasamos ya sin más preámbulos a la siguiente pregunta de Mon, que nos dice aquí, la principal, si ahora mismo fuerais dueños de una cadena de televisión en España, ¿qué programa semanal de wrestling os gustaría contratar y cómo? Raw, Impact, Ring of Honor, New Japan, un programa semanal nuevo de alguna compañía española, por si os pica la curiosidad, yo pondría Impact algún día entre semana, como a las 11 de la noche o algo así. Un abrazo gurdu de nuestro amigo Mon, un abrazo gurdu de vuelta para ti.
Un nombre curdo para ti. Ahora mismo en España, hablando más en el sentido de televisión, ya sabéis que nosotros estudiamos comunicación audiovisual y pues por lo tanto entendemos un poco desde dentro cómo funciona la tele, ya no solo el wrestling, como aficionados, como fans, como intento de algo de saber de wrestling. La televisión en España funciona con un horario que todas las televisiones generalistas, es decir, las que no son sobre un contenido especial, por ejemplo, solo de deportes o algo, sino las generalistas, las habituales, normales, todas tienen el mismo horario, ¿no? Como una hora que se marca a partir del telediario, que puede cambiar un pelín, un poco, de la hora, pero que se marca a partir de ello, pero por las mañanas matinales, por la tarde talk shows y magazines, por la noche siempre hay como una franja que va antes de la hora que todo el mundo ve la televisión, que es el prime time. En Estados Unidos, por ejemplo, eso funciona de otra manera súper distinta porque hay como 4 franjas por la noche y toda reúne muchísimo público. Y aquí en España, la franja que reúne más público es a partir de las 10:30 o así, que básicamente es cuando la gente pues, ya ha salido de trabajar, ya ha cenado y puede desconectar y sentarse a ver la televisión tranquilamente. Entonces, básicamente el producto que suele haber en esa hora es un contenido que depende del canal, puede ser películas, concursos, puede ser, bueno, más bien reality shows y también concursos rollo Gran Hermano, Got Talent y estas cosas que ya conocemos internacionalmente. Bien, pero no hay un espacio para otro tipo de contenido en la televisión generalista, es muy difícil. Como antes hemos hablado de Telecinco, ahí solo hay reality show continuamente y Prensa Rosa y Programa del Corazón y, bueno, antes estaba La Voz, pero ahora la tiene otro canal. Sobre todo esto se lo cuento a la gente fuera de España. Y, por ejemplo, el canal que ahora tiene La Voz, Antena 3, es para un público a lo mejor más familiar, con series más apostando más por la ficción, sin duda, también con programas pues más amenos para toda la familia, musicales. Luego la televisión pública española siempre se ha visto como muy rancia, como muy casposa, muy antigua, que no está a la orden del día. Y poco a poco está intentando regenerar un poco eso, pero es muy complicado. Y luego están otras 2 pequeñitas, que básicamente una es solo información, que es La Sexta, y ahora 4, que no sabemos qué pollas es, porque es un poco como la NXT de Telecinco.
Sí.
Entonces, en España, si yo tuviera que elegir un canal de estos para poner wrestling, no pondría ninguno de ellos, porque se caería por sí sola, no hay un espacio para ellos. Cada vez más Movistar, por ejemplo, está apostando por el deporte o canales ya privados dentro de los que están en, yo qué sé, en TDT o directamente en Movistar, ¿no? Que es aquí la privada. Entonces yo seguramente lo pondría en Movistar, un programa de wrestling que apuestan por cosas súper diferentes. Lo mismo te hacen comedia, que optan por series de producción propia súper buenas Y creo que el wrestling encajaría muy bien en Movistar, un día como más deportivo, a lo mejor la noche de los sábados o de los viernes, estaría muy guay. ¿Y qué producto? Yo creo que ahora mismo encajaría algo novedoso. En otra época habría dicho que lucha underground, porque junta la ficción con el wrestling. Y aquí en España, con mucha tradición de ficción y muy buena, yo creo que en Latinoamérica y en muchos sitios se conocerán series y películas españolas. Y ahora, por ejemplo, con La Casa de Papel nominada y ganadora de un Emmy, El Fin de la Comedia nominada también a un Emmy, y muchísimas series más, como Vis a Vis, por ejemplo, estamos muy cerca de que la ficción española sea más internacional. Entonces, haber traído algo como Lucha Underground, que también es latino, habría dado muchísimo color a la programación española. Pero yo ahora mismo creo que la que está más destinada para un público español sería, si no es WWE, Impact Wrestling también. Tiene básicamente ficción de rivalidades, un producto que puede ser ameno, no son las 3 horas que te cuela Raw, que es horrible y no lo puede soportar nadie. Impact es un buen programa de TV y se ve como algo que para un público muy específico como suele hacer Movistar. Así que yo creo que traería Impact en Movistar, es decir, en la privada, pues los viernes o los sábados por la noche.
Sí que es verdad que en televisión pública está complicado, o sea, ahora que se ha soltado un poco el caramelito de WWE, que no sea Neox qué nivel de audiencia le estaba trayendo, pero creo que no está dando unos resultados tan jodidamente grandes como para interesarles renovar el contrato, y Neox tampoco le daba un trato especialmente preferente. Ahora que se ha soltado el caramelito, creo que WWE sería el único programa de wrestling que podría llegarme a encajar en televisión pública por todo esto que estabas comentando. Y aún así, o sea, está claro que es algo que estaba en televisión mucho tiempo y está claro que es algo que la gente reconoce aquí en España, pero actualmente tal y como están las cosas y tal y como están evolucionando los canales de televisión, tampoco veo que vaya a tener un gran recorrido en ningún canal. O sea, quizás verlo en un Mega, algún canal de estos que van encajados a un público masculino, sí que me llegaría sí que lo llegaría a ver un poco. O en canales de televisión que están más encarados al deporte, de abiertos como Gol TV o algo así, quizás también podría llegar a verlo. Pero en televisiones rollo Antena 3, Telecinco, la primera tampoco, no los veo encajando, no los veo estando ahí. La Sexta ya tampoco, y en 4 no creo que quieran interesarse en renovar este pequeño boom que tuvo WWE en su cadena y que al fin y al cabo les hizo crecer tantísimo. Así que está un poco complicado el tema en cuanto a televisiones públicas. WWE sí que lo veo, como digo, pero otras cadenas no tanto. Y desde luego concuerdo completamente con esta noción de que en Movistar encajaría cualquier producto de este estilo. Y ya que están, como dices, un poco enfocados al deporte y tienen ahí bastante programación de deporte, ya no solo deporte mainstream, sino algo más de nicho, cosas así un poquillo más concretas, sí que vería cosillas, yo que sé, como quizás New Japan incluso, que quizás podría llegar a ver New Japan en Movistar, por el sentido de que tiene más sentido del deporte más que como espectáculo en sí, se podría encarar de una forma un poco más distinta a lo que es WWE. Sí que podría llegar a ver New Japan en Movistar o una empresa así que se centre más en el espectáculo en ring. Ring of Honor incluso en cierta forma, no tanto, pero también podría llegar a verlo en Movistar. Pues de luego WWE no lo veo en Movistar tampoco del todo, y Impact Wrestling sí que sería muy interesante y sí que también podría llegar a tener el hueco. Pero lo que te digo, WWE sí que lo veo como un producto para televisión pública, más que nada porque quieras que no es una forma fija de quitarte 2 horitas de encima cuando no sabes qué poner. Y en televisión privada sí que veo un poco más este rollo. Y un programa de televisión español, coproducción de Riot y WWE, quizás una cosa de este estilo. No lo sé, me suena mucho a programa de la 2, también te digo.
Sí. También te digo que la 2, por ejemplo, creo que es el canal que más veo después de Movistar. Tiene una programación estupenda con programas. Ya no es cultura rancia, sino, por ejemplo, tenemos Un País para Escucharlo, que es documental donde se va a una ciudad española y se habla con grupos de música de aquí sobre la cultura de esa ciudad y es magnífico. Luego ya tienen hasta un late night, pero a las 9. Cambian un poco la programación habitual del resto de generalistas. Pero también hay que pensar que ahora nosotros el wrestling no lo consumimos de manera lineal. Es decir, lo consumimos a posteriori, ya sea Raw o SmackDown o los weeklies, porque se emiten a una hora alejada, pero normalmente lo vemos en las plataformas, ¿no? Ya sea pues en un, yo qué sé, New Japan World, la Network, la Global Network de Impact, cualquier cosa, yo qué sé, o Progress On Demand, por ejemplo. Son cosas que ya vemos bajo demanda y creo que es el formato que más se acerca a lo que se va a consumir en un futuro, porque tú marcas tus dinámicas, ¿no?, de cómo consumir la televisión o el contenido audiovisual, porque tú también cada vez los horarios son más distintos de cómo vivir en esta vida. Entonces, yo creo que sería adecuado a lo mejor que en una plataforma rollo... Es que Movistar va muy mal la plataforma, pero como un Netflix, por ejemplo, creo que es un buen lugar para que tener el wrestling de manera bastante accesible y a lo mejor que no sea solo una plataforma de servicio on demand de wrestling, sino que añadir a lo mejor a Amazon Prime una empresa como Lucha Underground me encaja, como se está haciendo, como se hizo en Netflix. O a lo mejor, quién sabe si el acuerdo tan importante que a lo mejor se acaba cocinando de All Elite Wrestling podría ser estar en Netflix. Sería increíble.
Pasamos ya a la última pregunta del programa de hoy y tengo una problemática con esta pregunta porque si hago bien mi trabajo no lo notaréis, pero estamos teniendo un montón de problemas técnicos hoy y vamos un poquito ya justillos de tiempo y nos había dicho aquí el buen compañero, el mexicano, que está desde Las Tetillas, que buscáramos la localización de Las Tetillas en Arras de Geografía. He buscado Las Tetillas lugar, Las Tetillas wiki y otras 40 búsquedas y lo único que me sale es, cito textualmente, ¿vale? Pezón, Wikipedia. ¿Por qué duelen los pezones? ¿Cómo se llama el círculo del pezón? ¿Qué es la politelia? ¿Por qué los hombres les crecen los pechos? ¿Para qué sirven los pezones de los hombres? ¿Por qué algunas personas tienen más de dos pezones? ¿Tienen los hombres pezones o tetillas? Los puntos G de los hombres. Soy hombre. ¿Cómo puede ser que me estén creciendo los senos? ¿Por qué los hombres tienen pezones? ¿Por qué los hombres tenemos tetillas? Etcétera, ¿vale? Pilláis el concepto.
Increíble.
No me está saliendo Las Tetillas del lugar, así que si alguien... Me encanta esa frase, por cierto, me la voy a marcar. No sé si alguien sabe dónde está este hombre exactamente, por favor que nos lo diga. Y voy a pasar directamente a la pregunta, porque si no, nos vamos aún más de tiempo. En WrestleMania hay dos combates donde pueden pasar dos cosas políticamente correctas. El main event de mujeres, que se ha confirmado hoy, o sea que accurate as fuck. Y Kofi siendo campeón de WWE. Mi primera pregunta es, ¿creen que las dos pueden pasen justo en este WrestleMania? En caso de que pase, ¿creen que la empresa decida tomar el camino de lo políticamente correcto y después veamos algún campeón LGBT, más campeones mundiales de raza negra, asiáticos, entre otros? Muchas gracias, Capu y Carlos. Mucha suerte. Y Capu, a mí me encanta tu voz. Jaja. Y se despide con el jaja. Gracias, mexicano. Te quiero.
¿Será que era mentira, ja? ¿O un jaja de Nelson? Un jojo. Yo es que tampoco soporto mi voz, entonces agradezco que escuchéis este programa. Porque claro, la mía es muy fea, pero la de Capu sí. Es muy bonita, entonces yo lo entiendo. Vale, ya hemos visto que va a suceder el main event, así que de maravilla. Yo creo que no va a suceder es que Kofi gane el WrestleMania. Me parece increíble y fantástico. Y creo que es justo lo que pide la sociedad, ¿no? Más representación de esos colectivos que han estado oprimidos generacionalmente y históricamente, ya en una sociedad patriarcal, más todavía en ese concepto que tenemos de masculinidad, de ser que los hombres tienen que ser los agresivos y que a lo mejor el wrestling no es algo para mujeres porque es muy físico, porque todas estas cosas que nos han intentado la sociedad de una manera, sin darnos cuenta, hacernos creer o pensarlas, sin ser ciertas ninguna de ellas, pero de una manera aceptada por la sociedad, sin plantearnos por qué tenía que ser así. Y ahora que estamos en 2019 y se están levantando todas estas piedras que tanto nos pesaban en nuestra espalda y por fin podemos romper barreras, como entender ahora el wrestling intergender, como se está hablando, abriendo debates nuevos como por qué no puede haber un main event de mujeres en WrestleMania, la revolución femenina y feminista, un montón de cosas así. Y incluso ahora luchadores transgénero, y me parece fantástico. Aún hay muchísimo, muchísimo hombre, especialmente, y voy a decir que solo hombre, en el mundo del wrestling, que estas cosas no las concibe porque vive con ese pensamiento del siglo XII de no, cosa de hombres, el wrestling es físico, masculinidad. No, tío, es algo que te han hecho que te lo creas, pero no es así. Los tíos y las tías somos iguales y tenemos el mismo derecho en todo y tendríamos que tener las mismas oportunidades que no hay. Y sobre todo también con esos colectivos como el homosexual, el negro, que el aspecto racial y sexual en Estados Unidos también sabemos que socialmente está muy, muy perjudicado. Y sabemos que es una sociedad en la que ahora mismo, joder, es Donald Trump, el puto presidente del gobierno, es un tipo que es de la extrema derecha. No es a lo mejor Bolsonaro, que es todavía más radical, pero sí, es un tipo súper, súper racista, xenófobo, homófobo. Y es una sociedad complicada, pero por suerte estamos viviendo una época donde nosotros estamos empezando a tener más fuerza que esa gente y vamos a conseguir ciertas cosas. molaría, como dice aquí nuestro amigo el mexicano, que esto sucediera pronto. Pero también hay que pensar que tiene que ser algo de ir poco a poco consiguiendo metas. No vamos a pensar ya directamente en que el próximo WrestleMania tengamos un combate intergender en el main event con una mujer ganando el título. Porque creo que sería un paso increíble, que en algún momento llegará, pero que si no sabes jugar a fútbol, no empieces intentando hacer una chilena sin saber chutar, ¿sabes? Uh-huh. Y la sociedad ahora mismo creo que necesita pues dar estos pequeños pasos, como tener un pay-per-view solo de mujeres, más mujeres en la cartelera. Pero si luego hay cosas tan evidentes como que Charlotte cobre siendo la mujer que más cobra, como un luchador del midcard, pues, solo por ser mujer y ellos son hombres, pues me parece despreciable. Sabiendo que venden las mujeres igual o más que los hombres, en el caso de gente como Becky Lynch, por ejemplo, de Sasha Banks o de Bayley. Entonces, las noticias que nos están llegando son muy buenas. Tenemos a la gente de verdad luchando por lo que quiere y no tragándose lo que nos dé WWE, no solo quejándonos y diciendo, ah, pues voy a dejar de ver el producto, sino vamos a luchar por lo que queremos, no solo vamos a quejarnos de lo que nos dan. Así que ojalá todas estas propuestas y estas luchas que estamos poco a poco intentando llevar a cabo sigan avanzando y en unos años pues podamos hablar a nivel mainstream de empresas como Pro Wrestling Eve seguramente, o de mujeres ocupando los puestos más importantes de las empresas, o de luchadores homosexuales abiertamente saliendo del armario, expresándose como son realmente y no ocultándose, porque en el wrestling sabemos que hay mucho cliché y mucho luchador que seguramente aún tenga un pensamiento poco actual, pero ojalá dentro de poco se vayan desprendiendo de todas estas tonterías.
Ya estoy viendo que nos van a caer hostias y dislikes por estos comentarios, pero al fin y al
pues
cabo...
Que se vayan a tomar por culo, sinceramente,
Exactamente, no sé, sí, exactamente.
No hay hueco para ellos en este programa.
Exactamente, o sea, estoy completamente de acuerdo. Si este tipo de comentarios os fastidian y todo esto, puedo llegar a comprenderlo porque entiendo, tengo algún amigo que otro que también está un poco de este palo de, es que esto está los huevos ya de feminismo, de igualdad, de esto, de lo otro, de socialmente correcto. Entiendo que pueda llegar a cansar si es una cosa que no va contigo o que consideras que tú no puedes hacer reflexión al respecto o consideras que simplemente que no lo consideras importante, pero es que es un tema importante, es un tema trascendental y estamos hablando al fin y al cabo de libertades y las libertades para todo el mundo tienen que ser iguales y, joder, para todos los ámbitos de la sociedad, para absolutamente todo. No se trata de ser políticamente correcto, se trata de ser correcto a estas alturas, o sea... No es un síntoma de debilidad, no es un síntoma de que las cosas vayan a cambiar ni de todo esto, pero es un síntoma de que todo está empezando a cambiar y hay que aceptarlo tal y como es. O sea, si te sientes atacado por este tipo de comentarios o por este tipo de cosas, es porque algo hay por ahí en medio y ya está, es que no hay más solución que esa. Y WWE está en una posición complicada con todo esto, o sea... Has hablado antes de que Donald Trump es el presidente. Donald Trump es quien es. Donald Trump tiene el pensamiento que tiene. Y, en cierta forma, WWE está vinculada a Donald Trump de una forma o de otra. Por ese sentido, veo que el main event de las mujeres es algo muy importante y algo muy trascendental. El que Kofi, que es un luchador de raza negra, esté luchando en WrestleMania individualmente por el título mundial también es importante. Y más aún, que puede ganar al título también es importante. Pero... este tipo de cambios no se van a tomar ya, ni no se van a tomar con el tiempo, porque WWE está vinculada con Donald Trump y está vinculada con su forma de pensamiento, y a la vez es una empresa global. Tanto, por una parte, la presión de Donald Trump, así en cierta forma, la presión de que tienen que aguantar la media de Estados Unidos les va a perjudicar en esto, y a la vez el no posicionarse a favor de todas estas corrientes y de todas estas cosas que tratan de cambiar la sociedad para mejor, también les va a llevar a una mala situación. O sea, que están en una situación súper comprometida WWE con estos temas, y cosas como el main event de mujeres es algo muy importante para que empiecen a cambiar este tipo de cosas, y las presiones externas de los gobiernos de Trump o del pensamiento más contrario a todo esto que está tratando de hacer de la sociedad un sitio mejor, al fin y al cabo, va a acabar cayendo por su propio peso. Así que estoy contento con que WrestleMania el main event sea de mujeres, estoy contento con que se vea a Kofi luchando por un título mundial en WrestleMania, y estoy contento de que todas estas cosas vayan pasando, y espero que sigan pasando y sigan sucediendo, porque al fin y al cabo es hacia donde va la sociedad y es lo que hay. O sea, cuesta, y entiendo que haya gente que le pueda costar mucho más aceptar estos cambios, pero al final es lo que hay. O sea, no se puede ir contra corriente, no se puede nadar contra lo que se está haciendo por todas partes, y al fin y al cabo si queremos vivir en una sociedad igualitaria, una sociedad en la que todo el mundo seamos iguales, hay que aceptar absolutamente todo. Y en estos casos son cambios buenos para la sociedad. El que las mujeres se igualen a los hombres en todo, en su trato y en absolutamente todo, es bueno para la sociedad. El que los hombres dejemos de estar estigmatizados y se nos vea como algo súper, somos súper aguerridos, somos súper esto, súper lo otro, tenemos que estar todo el rato enfadados, tenemos que ser hombres, no sé qué, no sé cuántos. El que caigan esos roles es positivo para la sociedad. El que caigan todos estos pensamientos tan de otra época, tan, no sé, tan conservadores, tan, al fin y al cabo, nocivos para muchas partes de la sociedad, es bueno. El que aceptemos a la gente de otras razas y otras etnias como de la misma forma que nos aceptamos a los hombres blancos como nosotros, a los putos privilegiados como nosotros, es algo bueno. Todo esto son cambios buenos y todo esto son cambios correctos. Y si no lo compartes de una forma o de otra, por favor, trata de entenderlo, trata de hacerlo tuyo, trata de entrar en este tipo de cosas. O si no, directamente, si sigues sin entenderlo, sigues sin querer entrometerte y sigues sin querer meterte en todo esto, como ha dicho Carlos antes, lo siento, pero fuera. No hay otra cosa, no hay más que esto.
Sí, es que es justo eso. Estamos en una sociedad donde ya por fin se están destapando todas estas cosas, donde los hombres, especialmente, bueno, los hombres blancos, heterosexuales, hemos vivido en una posición de privilegio y claro, la gente que ahora mismo no acepta las otras cosas es porque quiere mantener esa situación de privilegio en la que las mujeres estén oprimidas, no tengan las mismas oportunidades que tenemos los hombres, que los homosexuales sigan siendo ojos de críticas y de no ver el amor libre, que cada vez, por suerte, se está viendo que lo que tú sientas de amor sexualmente, pues está todo bien visto y no hay nada malo en ello. Y sobre todo, pues estas cosas que tú puedes creer lo que quieras, de una manera, por ejemplo, religiosa o moral, pero por lo menos tienes que entender mínimamente pues que tienes que aceptar una sociedad mucho más igualitaria en la que estamos intentando construir en todos estos sentidos. Y si no lo entiendes, pues lo siento, pero aquí, por ejemplo, yo no estoy cómodo con gente que no ve esto que es obvio. Esta gente que no piensa que esto de manera normal tenemos que alcanzar, pues porque están en una situación de privilegio. Así que, por suerte, el wrestling está cambiando. Ya no tanto WWE, que es solo lo que más superficial que podemos ver con este main event, por ejemplo, o con Kofi Kingston. Pero bueno, la lucha intergénero cada vez está más vista. Los rosters de casi todas las empresas se cuentan con mujeres, hay una igualdad salarial mucho más cercana y la prensa y lo mediático, pese a ser muy crítico porque es muy conservador muchas veces, también tenemos la parte que estamos más cercanos a entender esto. Así que, por suerte, el wrestling, igual que el mundo, si sigue avanzando poquito a poquito, se convierte en un lugar mucho mejor.
Y ya sin nada más que comentar, llegamos al final de este programa de Inbox. Volveremos la semana que viene, esperamos el mismo lunes. O sea, vamos a tratar de mantener esta regularidad que estábamos consiguiendo hasta la semana pasada. No sé si lo conseguiremos, pero estaremos intentándolo desde luego. Un programa bastante accidentado esta semana, como he dicho antes, espero que si he hecho yo mi trabajo no notéis absolutamente nada, pero desde luego se nos ha ido bastante de las manos hoy el tema. Y nada más, la verdad, nos vemos la semana que viene, ¿no, Carlos?
La verdad es que sí que nos veremos la semana que viene mucho mejor que hoy, porque hay que reventar ese botón de like o de comentarios o de lo que sea en ebooks, en descargas, en Twitter, en YouTube, en cualquier lado, porque hemos tenido posiblemente el programa más difícil de llevar. Uf. O sea, ayer ya hubo problemas técnicos de la hostia en el directo, pero es que hoy nosotros hemos tenido el triple. Yo de hecho no estoy ni en mi casa y hemos tenido que hacer 200 cambios de cuentas, de plataformas para grabar, parar, empezar, el micro, la conexión, todo nos ha fallado. O sea, estamos, no sé cómo seguimos con energía, porque la verdad es que si nos dais energía es porque vosotros nos dais preguntas que o cosas para poder comentar que se hacen amenas y que nos apetece mucho seguir con el programa y comentar, porque hoy hemos tenido muchos problemas, pero de verdad muchísimas gracias a todos por mandar preguntas, sois tremendas máquinas, y bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Sí, exactamente. Ya sabéis, enviar preguntas a la pestaña de preguntas de Inbox en arrasdelona.com. Y sin nada más que comentar, nos vemos la semana que viene, que será más y mejor.